Pero óigame, bueno. Óigame, yo no quiero hablar hoy, de verdad que no quiero hablar, y además no es porque sea esta tertulia maravillosa en la que nos eludimos el debate político, pero no quisiera hablar de política porque vaya semanita que hemos llevado, ¿no?
Ya, la verdad que
total.
Sí.
Ha sido penoso. Sí. Pero sí quisiera hablar de una cosa que a mí me llamó la atención el día del funeral de Estado de Valencia, donde me dio empatía, Mazón. Digo, ¿hasta qué punto una persona puede aguantar? Decir, ¿qué capacidad, ¿no? Es decir, por muy conciencia tranquila que tenga, que no debe tenerla, ¿hasta qué punto una persona es capaz de aguantar por agarrarse a un cargo público? Sí.
No tengo idea.
¿Qué necesidad tiene nadie de soportar lo que soportó ese señor?
Hombre,
como ser humano, como persona.
También hay que decir que también algo del Paipoirta también lo criticaron. Lo que pasa es que son los medios lo pausaron porque salió, porque hay vídeos y las redes sociales son maravillosas porque se ve grabando como le gritan también. Pero yo lo de Mazón no lo entiendo. Y se echó hasta llorar porque salieron las lágrimas.
Sí, es que tiene que ser muy duro, ¿no?
Sí, tiene que ser duro. Pero, a ver, no hace falta ser muy tonto para darse cuenta de que eso iba a suceder. Yo, más allá de aferrarse a un cargo público, yo creo que es una cuestión de estrategia, no sé cuál.
Pero qué estrategia.
Yo tampoco sé cuál es la estrategia.
¿Qué estrategia tiene?
Sí, sí, pero...
Que no vale.
Es que ya por amor propio.
Sí,
decir,
sí. Yo pienso que sí.
Una cagada,
lo que pasa es que ahora ya...
No tiene sentido.
No tiene sentido.
No tenía que
pero
haber hecho...
Pero la dimisión conlleva que entre otra persona que él designe. Pero es que ya está, se te acabó el carrete.
Él tenía que desde el primer momento que pasó esto, me cargo a los técnicos... Me cargo a la consejera y me voy yo.
Y pido disculpas. Y pongo mi cargo a disposición.
Exacto.
Y puedo decir, dentro de 2 meses, para un poco empezar la reconstrucción, dejarlo encaminado y me largo.
Exacto.
Eso lo tenía que haber hecho.
Sí.
Y ahora, creo que todo el partido, hay un fallo también del Partido Popular.
Bastante
de
Feijó,
mantenido en el tiempo. Mantenido en el tiempo. Sí, sí.
Feijó no lo puede quitar porque al final.
Pero es el líder del Partido Popular.
Sí. Yo creo que hasta por él mismo, ¿verdad?
Te voy a dar un carguito.
Te
voy a dar un carguito en Génova o en alguna empresa cercana que hay sitios donde ponerlo. Ganando 1.000 euros menos al mes, que no te va a pasar nada y después. Ya te va.
Presenta la dimisión, aunque no sea un.
Y lávame la imagen del partido.
Pero más allá de eso, los asesores que tiene que tener este señor.
No lo están asesorando.
Malísimo.
De cojones. Porque malísimo. Lo más normal hubiera sido hacer una declaración, ya que te quieres aferrar al puesto y llevarlo hasta las últimas consecuencias, haber dicho, oye, mira, yo por respeto, sabiendo lo que hay, no voy a asistir, me gustaría ir, pero entiendo que voy a molestar.
Pero si a ti te digo yo, tú no puedes venir, ¿dónde vas?
Yo se si me era, la cara si, de ver, vergüenza.
Si estaban los familiares que no querían que fuera, digo, Juan, tú no puedes venir, ¿tú a qué vas?
Por eso. O sea, no haber ido, haber hecho una declaración diciendo, mira, yo
respeto a la familia,
no voy a ir, me gustaría ir.
Tienes que respetar la decisión de esas familias que están sufriendo.
Y los familiares.
Y fuiste.
Los familiares estoy convencido también que muchos de ellos no querían que fuese Pedro Sánchez también.
Claro,
no,
pero
o sea,
parece que...
Lo que se puso ahí detrás del rey.
El funeral de Estado, ¿quién lo organizó?
Moncloa.
¿Quién seleccionó a las 6 víctimas o familiares de las víctimas que atendieron al rey y a Pedro Sánchez?
Moncloa, claro, se ve.
Sí.
Es poco ético que Moncloa utilice un acto como un funeral de Estado.
Es de vergüenza.
¿Cómo lo utilizó?
Estamos acostumbrados a eso, ¿verdad?
¿Y por qué los ciudadanos y los medios de comunicación lo permitimos?
Bueno, exactamente.
Pues lo que hay.
Pues sí. ¿A quién se honró ese funeral? ¿Qué consuelo tuvieron las personas que fueron
ahora
allí?
Ahora te digo una cosa.
¿Qué consuelo? ¿Salieron mejor que entraron o peor?
No.
¿Le sirvió de algo llamar asesino a un tipo? Que a mí me parece una barbaridad llamar asesino a alguien. Se ha convertido en una normalidad.
Sí.
Llamar
sí.
asesino a Ayuso porque desatendió a los ancianos.
No, eso no,
bueno, o sea, la incultura de la gente. Pero...
Sí. Bueno, viene
la incultura no, porque al final eso lo animan también, políticos animan a que echen esos insultos también, ¿sabes? Es decir que...
Se está alimentando el odio.
Sí. Pero que lo vimos hoy en las redes. Que el,
te lo mandé ayer.
Lo mandé ayer. Lo leí toda noche.
Las redes de
sí, que van a evitar que publiquen fotos con niños.
No. El PSOE el de transporte, ¿cómo se llama?
Oscar Puente.
El tuit de Oscar Puente.
Con la ética.
El guapo Pedro Sánchez y el feo Feijóo, literal. Y es verdad que la respuesta del PP espantosa.
Es peor.
Lo compararon con un mono. Es verdad que tiene cara mono, porque el hombre tiene cara mono, las cosas como
pero
son.
Pero vamos a hablar de
pero
estética
no
en política.
Pero no se puede hacer eso. Eso no se puede hacer.
Es que desde un ministerio como un ministro, sí. Pero no lo ha hecho una vez, lo ha hecho muchas veces. Es decir que ganamos ética, política y estéticamente. Y dice que el otro se gastó 300 euros en una gafa, que son divinas, y que Feijóo se ha operado los ojos.
Es que de verdad.
Y, que ha, y se ha quedado más feo. Que... Sí. Esto entrar, es el nivel, de la, el nivel de la política
es
de un ministerio, tío.
Pero mira...
A mí me hace risa, pero es que es para preocuparse.
Volviendo para detrás, o sea, tú decías que los asesores de Mason tienen que ser un horror.
No, y no.
Pero fíjate que una consejera no sabía que había una alarma, que se podía mandar una alarma a todos los ciudadanos.
Eso es peor.
O sea, ¿qué ejemplo que tenemos? O sea, sí, y yo estoy segura que todos los sitios... Yo no tengo un ayuntamiento pequeño que pongas consejeros, concejales, que dices tú, bueno, pues esto es lo que hay, porque tengo que...
Algunos aprenden,
barrio.
Algunos se ponen a estudiar y aprenden de la área, y la otros
pena,
pasan.
De la pena de esto... tal, y ves que son consejeros de una comunidad, que no es una comunidad pequeñita, no es una comunidad tal.
Les va a pasar valenciana. Mucha factura, y Valencia, que ha sido siempre un pulmón del PP, va a dejar de serlo.
Pues imagínate cómo están las cosas para que los partidos políticos grandes también, ¿no?, entren en temas personales, ¿no?
Eso ya es...
Que no hace estético. Falta, ¿sabes?
Imagínense eso usted que alguien...
En el municipio vamos, no vemos estas cosas.
¿Se acuerdan cuando Alfonso Guerra dijo en El Hormiguero, creo que fue, lo de la peluquería de Yolanda Díaz?
Ah, sí.
Cómo salieron en tromba y le cayó la mundial. Ahora, es tan ofensivo que un ministro en su red social diga que Feijóo está feo y que se ha gastado
dinero. Pero esa es la calidad de políticos que tenemos.
Esa es la calidad de la política.
Terrible.
Sí. Hombre, esos son los que siguen al galgo, porque si no, cualquier persona que sea de un partido, sea socialista, Podemos...
Pero tú lo has dicho, ¿han entrado al trapo el PP al mismo nivel o peor?
Sí. Yo lo dije.
Sal de Málaga para meterte en Malagón, ¿no?
Lo dije.
Yo creo que han llegado un momento en que han dicho, tenemos que combatir con las mismas armas,
pues entonces,
pienso yo, pero han dicho,
error.
Pero se están equivocando.
Se retratas como lo más bajo de la basura.
Le estás dando chance a otras fuerzas políticas.
A Vox. Vox.
Porque es el que mantiene el pico cerrado. Le están haciendo la campaña gratuita a Vox. Se la están haciendo gratuita. Él dirá, yo me quedo aquí, que peleen estos dos.
Feijóo ahora debería tomar parte y hacer raca, ir a hacer limpio y quitarte de toda gente, si fuese inteligente.
De todas maneras,
es como lo de ayer. O sea, lo de Pedro Sánchez, el PP tenía la bandeja de plata, lo tenía para fumigarlo. Hicieron el imbécil el Partido Popular. La mejor, la UPN.
Sí.
El ridículo
español. De esta manera, a mí me resulta difícil.
¿Pero tú crees que mucha gente vio lo que pasó ayer? Es decir, ¿tú crees que el ciudadano de medio de español está preocupado de que si Pedro Sánchez se descojona del senador?
Pero había gente que sí le preocupaba lo que pasaba en ese momento en el Senado. Y es lo que dice Patri.
¿Cuánto? ¿Cuánto? De verdad. Es que esa reflexión tenemos que hacerla. A la gente le da igual.
El PP desperdició una oportunidad de oro de
el coste, o sea, yo las comisiones estas me hacen paripé de...
patético.
Pero yo me lo esperaba.
Para eso está
lo
paripé es respetuoso. Circo, comisión y quisito.
Hombre,
pero vuelvo a repetir.
Tienes tú más respeto que el presidente.
¿Qué fundamento tiene? ¿Para qué? O sea, si están los jueces para eso.
Pero pasa que se nutren de información. El otro día me lo explicaba un jurista que que están citados están en obligación de decir la verdad.
De decir la verdad.
Sí. Es curioso. Porque si no es falso testimonio.
Es que Aldama dijo la verdad, Ábalos no dijo la
entonces
verdad.
Entonces puede ser una complicación jurídica, el declarar. Entonces es un poco trampa, pero puede ser clarificadora para eso, para que la justicia tire de esa...
Porque usted mintió.
Si vas como investigado, puedes ir con un abogado, te puedes callar, puedes mentir siendo imputado. Ahí no. Aunque te imputen. Por eso hay tanto silencio en la comisión de investigación y tanto no sé, no me acuerdo, no lo recuerdo, no me consta. ¿No?
No me consta.
A mí que me cuesta a veces criticar a Vox,
a Pedro Sánchez,
PP, estas cosas de las comisiones. Todo eso. Me cuesta criticarlos porque, aunque pienso que hay cosas que no hacen bien, es tantas las mentiras que ha dicho Sánchez, ¿sabes? Que todo eso que ha acumulado Sánchez en comparación con lo que hacen otros partidos no es nada. Porque el tipo es que un tipo tan mentiroso no puede ser presidente del gobierno.
Pero es que las mentiras
de todo,
las dicen uno y las dicen otro y las dicen de la moto. A mí lo que me da muchísima pena, y te digo de verdad, ya es que me da pena. Y vergüenza porque soy cómplice de alguna manera, porque soy parte de este Estado y soy parte de la transición democrática y hemos llegado aquí porque todos hemos permitido llegar aquí. Si tú comparas el ambiente parlamentario de hace 20 años, no hay que irse muy atrás, el respeto de los diputados, de los senadores, a este tipo de actos, simplemente por el hecho de estar representando al pueblo español y dónde están actuando. Y ves a unos y a otros. Porque ves al de Bildu, y ves al del PP, y ves al de Vox, y es lo mismo.
Y los del PP sacando el móvil para sacar fotos.
Y es lo mismo. Es decir, un nivel, y eso lo hemos permitido nosotros, porque esa gente está ahí porque lo hemos puesto nosotros. Claro, entonces no le echemos la culpa a ellos, echémonos la culpa a nosotros.
A nosotros.
Y pienso que están desesperados también, porque te tropieza una persona enfrente que dice una mentira y se queda tan campante y le vuelve a poner y dice otra mentira.
Pero
llega un momento que yo creo que todos han perdido los papeles ya.
Pero yo puedo estar desesperada.
La señora Caballero ayer dio un ejemplo y no se va a mirar eso.
Y el de Coalición Canaria también estuvo bien.
Eso me han dicho y no lo he visto. No lo he visto.
Yo no pude ver la intervención
de... ¿Y quién es el de Coalición Canaria?
San Ginés. Sí, pensé que iba a ser... Está investigado un tema por una denuncia falsa.
Pensé que iba a ser como Cristina Valido, que es una pequeña balsa y habla siempre de PP y PSOE en el Parlamento.
Yo creo que tú estás enamorada.
Le tira la misma culpa a uno y a otro.
Darío, yo creo que estás enamorada de Cristina Valido.
El de Coalición Canaria sí lo hizo bien ayer.
¿Pero qué te ha hecho a ti, Cristina?
No, nada. Pero cuando sube el estrado dice parte para el PP y parte para... Y los trata por igual y no son iguales. Perdona,
yo, una vez
perdona.
Que termine la intervención aquí, te sacabe la tertulia. Se le voy a mandar el trocito de la tertulia a Cristina Valido, porque yo creo que tú estás enamorado de Cristina Valido.
No, hombre, no, personalmente
la
no.
Porque la ves capaz que defiende la única que defiende a Canarias.
No, yo puedo reconocer públicamente y entrar en mi culpa de que yo le tiré una caña a Cristina Valido hace muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, lo reconozco. Cuando estaba en Azul Televisión.
Hombre, guapa, ¿eh? ¿No? Guapa,
y simpaticísima.
Vamos a quitarle, es muy simpática y además es la que se, la voz de Canarias, la única que se oye.
Pasa que me hizo cero caso. Le tiré una caña, ¿no? Ya me di cuenta que era imposible, el cero.
Vamos, llega a decir que fea, te crucifica ya.
Yo estoy opinando sobre lo que dicen a más, yo de resto no.
Hombre, dice mucho más que ustedes, los del PP y los del PSOE, allá en el Congreso.
Vamos a seguir tirándole flores a Cristina Valido, que era una mujer de bandera,
Yo lo que digo es que lo estamos haciendo el ridículo.
Guapa Ayuso.
Y tú dices, y Darío, tú dices ayer lo de la comisión. A ellos les importa. Tú sabes lo que cobran un extra por esa comisión, importante.
Y leen los papeles. Y leen los papeles. Y van papeles a leer.
Hombre, para leer Pedro Sánchez, ¿no?
Tienen. Mira.
Hablando de esto, entonces.
¿Te gustaron las gafas?
Y empiezan a leer el papel. Pero es que a leer.
Ya verás tú las de gafas de esas que van a venderse hoy.
Sí, pero las gafas no tienen falta de vista ni nada. Si al
¿cómo
final,
que no?
Que no, que si al final de la aclaración se quitó la gafa y leyó todos los papeles.
Hombre, pero porque yo. Al final te las pones, pero al principio haces esto siempre. Cuando empiezas a tener falta de vista.
Hombre, yo con la previsión tengo que tener gafas de
yo
cerca.
También las tengo,
no puedo ver
es que no
de cerca.
Veo nada.
Aparte
es
que no veo ni el móvil. Que en el mundo de la comunicación y el metalenguaje, el tener las gafas ayuda mucho a crear mayor convicción de las cosas que estás diciendo.
¿Sí?
Sí, parece.
Si se fijan muchos políticos, se las quitan y se las ponen. Y realmente muchos de ellos no tienen ni falta de vista.
Y va Feijóo y se opera para quitársela. Pero ese hombre, ¿quién
como
lo asesora?
Recurso, hay
pero
que
ese hombre, ¿quién lo asesora?
A ver,
que los asesores que tienen cobran.
Pedro Sánchez no tiene falta de vista.
Pero hay que coincidir, que Feijóo está mucho mejor sin gafas que con gafas. Sí,
bueno, según Oscar Puente está peor. Según Oscar Puente, que es un referente de la estética mundial.
Es un tema estético que funciona.
Está bonito Oscar Puente para hablar de estética. Está bonito.
Cuando tú estás en un discurso, vamos, pues entonces sí, el tema de la,
el universo.
El tema de las gafas, quitárselas y ponérselas y tal, asienta mucho lo que está.
Hombre,
diciendo.
Él está bien. Bueno, primero que tiene 1000 asesores. Tener 1000 asesores en Moncloa es importante y la imagen es muy importante. Para y la acción de las manos, la acción de...
¿Cómo
articula?
Es cierto que se le ve... Yo, por ejemplo, yo que analizo más allá del rollo político...
¿Usted no lo ve más envejecido? Y más
flaco. Han pasado años.
Saca tú de tu
móvil una foto del año 17 y mírate ahora.
Pero, por ejemplo,
estoy mejor.
También me gusta más. También me gusta más, pero se nota los años.
Tú también estás mejor.
Yo me gusto más ahora. Pero los años se notan.
No es que estés mejor o no estés mejor. La cuestión es que está demacrado. Él no tiene cara.
Está demacrado.
Y si tú lo ves cuando él saludó, porque yo me fijo mucho en las acciones de la gente, cuando él saludó en Valencia a todos, cuando ya se gira la cámara, se retuerce la cara de como que asco y se le marcan aquí
los rasgos.
Ayer en la comisión, además se nota, yo que me fijo en esas cosas del metalenguaje, cuando le estaban preguntando por lo de su suegro y tal, que
se le cambió
los
papeles. ¿No lo viste?
El ritu se le cambió.
O sea, al final son rollos de que sabes que está mintiendo.
Está mintiendo.
¿Quién se puede creer que no sepa si su suegro le dio dinero para la campaña de las primarias? No digo campañas electorales, las primarias, la banda del Peugeot, que tampoco se acordaba quién iba en el coche.
Ah, no, según los días. Viste que también le contestó. Dice,
miles
depende.
Y miles de compañeros.
Según los días.
Pero, yo creo
que... ¿Pero cobro en efectivo? ¿Tú no te acuerdas si has cobrado en efectivo o no has cobrado en efectivo? Si fuera que cobras en efectivo todos los meses, cobras un montón de dinero, para
pero
no te acuerdas un poco
pero
de...
Pero que tampoco es relevante el rollo.
Es que todos sabíamos que se iba a sentar a mentir.
Por eso, como no es relevante, él podría haber dicho, sí,
cobrado en efectivo. Preguntándole si Venezuela es una dictadura o no.
Como le dijo la de UPN, que a mí la más que me gustó la de UPN, como le dijo, dice... Usted es socialista y feminista como Ávalo.
Sí.
Claro. Se envenenó.
Al final hay un problema de financiación en los partidos en general, porque también lo hemos visto en el PP. Sí. Eso.
Perdona, pero es legal. Tú puedes dar como
sí,
más.
Pero que eso. No estoy diciendo que sea legal o ilegal. Lo que sí creo.
Hasta una cifra.
Y el otro día escuché a Rufián, que no es que sea muy fan de él, pero bueno, es cierto que de vez en cuando tiene alguna lucidez.
Solo de vez en cuando. Tío, tuvo una intervención que me dio ganas de decirle, pero
es verdad que el tema de las constructoras debería de mirar. Es decir, cuando se demuestra que ha habido un tema de tal. Pues esa constructora, aparte de sus multas y su rollo,
¿se acuerdan de
hacerle un rollo de 3 años sin contratar? Sí,
vale, claro, y quién hace las carreteras, las presas y los
puentes. Pero escúchenme,
bueno, pues ya te ocuparás de no pagar.
¿Se acuerdan de Álvarez Cascu?
Sí. No es que nos quedamos sin obras, ¿eh?
¿Saben ustedes qué?
Pero sin obras es porque al final estás.
Estamos hablando cuando hablamos de obras,
pagando comisiones.
Hablamos obras de cientos de millones.
Patri, que no
para
se
arriba,
puede.
¿Eh?
Pero Patri, que es ilegal.
Les voy a indicar el camino. ¿Se acuerdan de Álvarez Cascu, ministro de Fomento en la época de Aznar? Sí. ¿Qué fue lo que dijo cuando llegó al ministerio?
No sé, recuerdo.
Sí, que había que.
Habló de esto.
Sí, que había que frenar y controlar.
Que no se podía mantener el sistema porque era institucional. Es decir, estaba metido dentro de la médula del sistema de contratación estatal. Había un listado de empresas para ir equilibrando. Esta te toca a ti.
Se multó a las empresas por eso. A Sacir, me acuerdo que cayó 25
millones. Pero eso lo veo normal. O sea, es como un municipio que tiene medios de comunicación, pues oye, ¿cuántos medios tengo? 4, pues hay que repartir. O sea,
eso es normal.
Eso lo veo bien. Porque
lo que no es normal es que vaya una comisión al lado.
Porque estás fomentando, claro, lo que no puede haber es personajes sobrecogedores. Que son
es que ese sistema de reparto, ese sistema de reparto de trabajo, que yo cuando vine aquí en el año 89 existía para Unelco, una empresa privada, y había una lista donde uno de una contrata iba diciendo, esta te toca a ti, esta te toca a ti, íbamos con un margen de beneficio de un 16%, que era una locura. Claro. Pero prestábamos el servicio. Eso es de la época de Franco.
Pero que si damos
donde,
por válido.
Donde el ministerio distribuía y los ayuntamientos distribuían.
Si damos por válido eso,
pero
Patri,
que lo seamos conscientes.
No por válido,
pero no había tanta corrupción como hay ahora.
Si damos por válido eso, ¿por qué no damos por válido los 100 millones que recibió el rey? Es que es a lo que voy. Se puede. Entonces, ¿tú quieres contratar con ACS, con el que sea? Vale, que equilibres el tema para que todo el mundo pinche. Sí.
Pero lo de.
Mételo en la ley de contrato de administraciones públicas.
Pero cobrar. No, y si quieres. Perdona, y si quieres cobrar ese dinero supuesto de una mordida, de una comisión. Oye, cuenta pública para financiar, claro, para financiación sanidad, de los partidos.
No, o sanidad, o no sé cuánto, no sé qué.
Que pero no que lo cobre el partido.
Pero ese es el problema, el partido y las personas del partido.
Pero ¿qué ejemplo dan los partidos cuando dice que mandan al furgón blindado al banco para que saque dinero, para llevar el dinero al partido, para que después del partido repartir lo que se dieta que no sea entre los políticos?
Eso lo han reconocido, Eso lo ha reconocido el gerente.
Obras de 200 millones de euros. Oye, pues en la contratación pública que diga el 1%, el 2%, lo que suponga la mordida, el 3% se dona a...
Que no hay que más hacer mordida.
No, pero que no tiene que haber mordida, ¿no?
Lo que pasa es que el sistema en sí está corrupto. Porque ayer me mandaba un amigo y oyente de esta casa fiel varias cosas que él iba viendo en el portal de contratación, en el portal de transparencia, donde se van designando los dineros que le dan a un sitio y a otro, ¿no? Sí. Me mandaba dos cosas que eran irrisorias. 300.000 euros de los presupuestos del Estado a una asociación de mujeres de Centroamérica de producciones audiovisuales. Para fomentar el desarrollo de las mujeres en Centroamérica, 300.000 euros. Y eso cuando se le pregunta a alguien, dice, es que eso es poco. ¿Cómo que es poco? Y 75.000 para no sé qué. Pero esto
un montón de cosas. Sí.
No hace falta dar mordidas. Yo cojo dinero del Estado cuando no tengo presupuestos y cojo 300, 75, 400 y se los mando a una ONG donde no le meto el dedo para saber qué es lo que está pasando con ese dinero público. Y como no se lo meto yo, no se lo puede meter nadie. Y ahí hay muchos echaderos, ¿eh? de mucha gente y, además, y sí, mucha devolución. Pero si, oye, porque a mí me llama un tipo y me dice, te iba a dar 300.000 euros, me tiene que mandar 60.000 euros y me lo pienso.
El cabildo de Tenerife.
Y además son subvenciones nominativas que las aprueban. Y eso no lleva a fiscalización previa, la sumisión
negativa. Y eso las hay en el Estado, las hay en la comunidad autónoma, las hay en el cabildo y las hay en el ayuntamiento. A las hay en las cuatro, ¿eh?
El cabildo daba 100.000 euros al año a Sudán, a la igualdad de las mujeres. Imagínate en Sudán, donde la mujer es un cero.
Y si alguien cuestiona eso, ¿qué daño hace a nadie? Decir, oye, ¿me puede explicar a alguien
que
eres fascista por preguntar dónde va a seguir?
Que los presupuestos, bueno, tú que eres concejal y tú también, los presupuestos lo que tienes que cogerte y mirarte son las subvenciones que dan.
Sí.
Y ahí es donde
tienes que... Mira, Ecoembes, cuánta pasta le paga Ecoembes a los
ayuntamientos. Los contratos menores en los ayuntamientos y todo eso, eso necesita una revisión.
No, contratos menores, que eso también hay que hablar.
Y de empresas que hay gente detrás y no las puede buscar porque no dejan.
Subvenciones nominativas, que no merecen casi ni una memoria.
La subvención.
Simplemente tengo un coche y le quiero poner una pegatina del ayuntamiento para los rallies, son 600 euros. Eso está bien, pero te doy 1.000 euros para que corra porque... ¿Por qué? Porque me da la gana.
Ya,
a cambio de, a cambio de nada.
¿Qué pasa? Que luego hay chicos...
Eso, míralo en tu ayuntamiento.
Sí,
lo porque
estoy
los hay.
No, y luego hay
de 1.000 eurillos así.
Sí, claro, los chicos deportistas que se les ayuda, a mí me parece
unas buenas,
bien.
Otras regulares.
Sí, sí. Y en la asociación.
Y los equipos.
Las asociaciones, los colectivos.
Esas cosas
están bien.
Sí.
Ya cuando ves
porque
cosas más raras son diferentes.
Hay chicos que vienen que, oye, es que son...
Pero ¿cuánto dinero reciben los ayuntamientos de Ecoembes?
¿Eh?
Y mira, Ecoembes.
Bueno.
Pues por lo menos lo que se ha aumentado en el tasazo.
Y mira cuánto se le asignan los presupuestos generales del Estado a Ecoembes. Es decir, y al final lo que está, pues yo creo que el tema del reciclaje es una historia ahí detrás, que diríamos eso de
es dedicarle un
día entero.
Sí.
Esto es como ir al McDonald's y recoger la bandeja. Bueno, claro, ellos
o ponerte en una cola para que te den de comer.
Los municipios perciben por, no sé si por tonelaje o por número de tal, reciben luego al final de año. O sea, un dinero que le da Ecoembes, que a su vez se lo estamos dando los españoles. O sea,
y aparte tenemos una tasa de basura que ha subido un poco.
Sí.
Y ese dinero de Ecoembes,
trabajo de yo, oye, separar.
Pero es que en ese dinero de Ecoembes no se mete en la cuenta resultado de la recogida de basura.
Claro, claro.
La basura.
¿Sabes que no es?
No.
¿Quién coge el papel?
Menos mal que al final se cuadró menos.
Martínez Campo.
¿Quién coge el papel en Tenerife?
Martínez Campo.
¿Dónde han sacado esas licitaciones a públicos que yo nunca la vi?
Por eso
es gratis.
No, va en contenedores, en barcos de estos, se saca fuera, se cobra también por eso. Y tú dices, es como ir al McDonald's a recoger la bandeja.
Pero es verdad que
mucho pero todo dinero. Eso es pisar callos.
Oye, que es bueno,
gente que
claro,
gana
que
dinero.
Bueno para los ayuntamientos.
Hay gente que gana dinero con eso, mucho.
Muchísimo. Sí. Se ha demostrado que las tasas de basura no es una imposición de Europa, como si...
Absolutamente, claro que no. Europa lo que quería hacer es que...
Pero sí es obligatorio, ¿eh? Es decir, no es una imposición de Europa. En Europa hay una directiva hace muchos años,
sí.
y aquí a nivel nacional también hay una directiva hace muchos años, una ley que te prohíbe tener servicios públicos deficitarios.
Sí.
Otra cosa es que tú lo compenses con dinero de otro sitio, sí. Porque hay, la basura hay que pagarla.
Sí, en 2018 fue cuando la directiva europea decía, oye, hay que reducir los residuos, hay que fomentar la economía circular y todo eso. Y Pedro Sánchez en el 2022 lo que hizo fue, en vez de fomentar eso, dice, bueno, pues pasamos el tasazo de basura a todo Quijiji, que es lo que ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que ha subido la basura de todos sitios, pero realmente no se ha reducido nada, ni se ha fomentado el reciclaje. Como en Alemania, ¿no? Que tú vas a Alemania y vas allá al supermercado, metes la plata, metes la...
No hay cultura de reciclado. La posición de Juan se fomenta. Es decir, el hecho, ¿para qué voy a reciclar si después va al mismo sitio todo y tal? Porque no hay una cultura real de reciclaje, algo transparente, que si vamos a tomarnos en serio este tema. Vamos a tener unos contenedores homogéneos en toda la isla, porque cada isla tiene su contenedor. ¿Dónde lo lleva?
¿Cómo va a haber cultura de reciclaje si tú tienes que pagar una bolsa en un supermercado para evitar las bolsas de plástico y todos los envasados están en plástico?
Todo está en plástico, es verdad.
O sea, ¿qué cultura? Porque antes tú ibas con una talega y cogías pan. Tú ibas con una caja. Yo me acuerdo, salía al supermercado con mi madre pequeña, que ibas con cajas y no ibas con plástico. Y
ahora todo está ahora todo viene envasado.
Y las talegas eran fuertísimas. Además, el pan se quedaba colgado detrás de la puerta.
Plástico, la charcutería
y se conservaba el pan estupendamente.
Y hay vídeos por ahí que juntan el plástico con el otro. Porque no hay
capacidad.
No tiene la capacidad.
Se han visto hasta en seres. Un cambio en seres.
Pero quiero decirte que eso no se preocupa nadie de hacerlo. El tema de la cultura del reciclaje.
En vez de estar pagando las millonadas que está pagando en el presupuesto general del Estado.
En el piso
en el sitio donde haya, metes, contratas más personal para separar, que es lo que tienes que hacer.
Pues no, hombre, o también, hay, o también no, darle no, el dinero
o hacer una recogida selectiva de residuos a nivel insular. No permites que cada ayuntamiento, cada mancomunidad haga un sistema de recogida diferenciado, sino tú ponles las pilas y vamos a hacer un plan insular de recogida de residuos, de verdad.
Todos igual.
Y todos igual. Sí. Los mismos contenedores, todo, la misma clasificación, las mismas tasas de basura para todo el mundo.
Está todo igual.
No.
El papel lo coge alguien, el cristal lo coge alguien, los aceites lo coge alguien. Y luego están los orgánicos, que eso sí es porque...
Que no está igual. Patricia, cada ayuntamiento recoge selectivamente una cosa y la otra.
O le devolvemos el dinero a los ciudadanos. En Alemania, una botella de plástico de cualquier tamaño.
¿Y en España?
En España,
hace 30 años.
Sí, pero...
Ibas con las botellines de cerveza y con las botellas de leche y con las de Coca-Cola.
Correcto.
Exacto.
Pues en Alemania...
Y las ponías allí y no te las cobraban.
En Alemania te dan 25 céntimos por tú reciclar la botella de plástico de agua de cualquier tamaño, la Coca-Cola pequeña, agua grande, tú vas allí, te da 25 céntimos por cada botella. Te dan un vale, coges un vale.
Aquí en el puerto de la Cruz, en el trébol, había una máquina, sigue,
te pagaban 3 céntimos.
Y los alemanes la meten, yo no veo allí ningún español metiendo latas de
coca. Aquí se ha puesto alguna, pero claro, por una botella pagaban 2 céntimos. Entonces dice la gente, pues ya, por 2 céntimos.
Sí, pero da igual,
guardando botellas por 2 céntimos.
Pero te das cuenta que entonces no estamos educando a la gente a que realmente haga eso.
Claro.
Tú pones un negocio, que yo creo que lo ha habido, de dispensadores de productos a granel, donde tú llegas el primer día y compras un bote para el Fairy, un bote para el jabón de la lavadora, uno para el suavizante, otro para el quitagrasa, es decir, y tú llegas allí con un dosificador con tu bote, ¿tú lo ves aquí en
aquí
algún...
no está.
¿Cómo se compraba?
¿Tú crees que la gente compraría aquí así?
¿Cómo se compraba?
Pues eso pasa en Europa. Yo lo flipo y dice, va la gente, voy a comprar productos tal, y va con su...
Claro, con su...
Le pones el difusor en tu casa y lo tienes.
¿Está reciclando?
Y más barato.
¿Cómo se compra?
Porque cada vez que compras un cacharro no pagas el envase.
Es más
incómodo, porque tienes que prever que vas a comprar de todo.
¿Cómo se compraban las legumbres y las especias y todo eso antes?
Porque,
en las tiendas ultramarinas
a granel.
Y después había que después quitarle las piedras a las lentejas. Yo no lo he hecho.
Yo
también. Las lentejas y ven a quitar las piedras a las lentejas.
Que en saquito
te sentaba ahí. Quitar las piedras y te pegas tres horas.
Y los guisantes a sacarlos de las vainas.
Sí.
Que se te ponían los dedos todos verdes.
Exacto.
A mí mi padre.
Pero eso era divertido, esos tipos no volverán.
Mi padre
no. Ahora vas a abrir el congelador, los guisantes mini, la gama baby.
Sí,
la...
Congelado, no.
Ay, los deslatados, esos que son más malos.
A mí lo de la lenteja me recuerda a mi padre que para estimular la concentración cogía un vasito pequeño, una tacita de café, la llenaba de lentejas, me las ponía encima de la mesa y dice, cuentas a ver cuántas lentejas hay. Y lo apunta en un papelito. Y tenía que contarla tres veces.
Era la pardina, la chiquitina.
Nunca me coincidía, la verdad. Pero era para fomentar la concentración.
Por eso, pues para que sepa tú cómo se descuadran las cajas en los bancos. Porque si cuentas el dinero dos veces, siempre te sale diferente.
Sí.
Yo no cuento el dinero nunca.
Cuéntalo solo.
Y si son monedas, ni te cuento.
Se te van.
O los sobres del PSOE también. A lo mejor los cuentan.
Para eso el rey se compró una maquinita para contar billetes. ¿Han visto lo del rey?
La del libro.
El libro está en francés.
Las primeras declaraciones.
Qué inoportunas. Para mí. Inoportunas total.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque el rey ya está para retirarse. Y,
qué pena, ¿no? Otra pena más.
Y vas ahora a meter en problemas a tu hijo.
El rey es Felipe. Hola.
Sí, bueno.
Exacto.
El rey emérito es un señor que ha escrito un libro que le interesa. Oye, que se sepa su verdad, me parece bien.
Pero ustedes no tenían... Yo lo he recordado, ¿no? En este país había una buena época en que la gente decía, yo soy Juan Carlista, no monárquico.
Sí, mucha gente.
Muchísima gente lo ha dicho. Yo entre ellos lo he dicho.
Yo no.
Y no les da pena ver cómo una figura tan importante de la historia reciente de este país se deteriora de esta manera.
Sí, hombre, te da pena.
Está al margen de la realidad. Es decir, esas declaraciones que hizo ayer en el Figueroa, un tipo que ha sido la clave de bóveda de la transición democrática, cagándola como la está cagando.
¿Pero tú crees que fue la clave o es lo que pusieron por nos interesaba?
Es la clave. Si no hubiese estado
Juan Carlos I, no hubiese habido transición como la que hubo.
Él no tiene su asesoría.
Al final está diciendo su verdad.
Tiene que decir o no.
Y está contando cosas de Franco y tal que no sabíamos.
No sabíamos.
Sí.
Es decir, oye, yo pues es parte de la historia. Y das una versión que yo entiendo que está muy deteriorada por cómo está él. Pero que es su verdad.
Sí,
y aparte,
totalmente de acuerdo, como una memoria.
¿Realmente tú crees que él quería ser rey de España? ¿Él no estaba bien como estaban todos que están todos sueltos por ahí sin hacer nada?
Bueno, yo creo que sí. Él hizo mucho bien por España. Lo que pasa es que en la última etapa la fastidió.
Hay que recordar que ese hombre.
Escúchame, ese hombre
se fue educado por Franco. Su padre no lo educó.
No.
Y vivió bajo la tutela de Franco como si fuera su hijo. Sí. Desde muy tierna edad.
Sí.
Esa cabeza no tiene que estar muy bien. Previamente a eso había matado a su hermano por un disparo que no sabíamos si fue accidental o no. Yo esperaba que fuera a hablar de esa, desde un punto de vista humano. Yo tenía interés en ver esas memorias. Pero cuando veo la entrevista de Figueroa, digo, es que esto está deteriorando la imagen de una persona.
Sí.
Que a pesar de todo lo que ha hecho malo, yo creo que había que, había que ponerlo en valor. Ya sí. Se la ha cargado.
Sí.
Ya no le va a quedar.
Vamos. Que, además, que... una memoria que tú cuentas, a lo mejor alguna anécdota de cosas como decías tú.
No me está, ¿no? Habrá que leerla.
Cosas de Franco, alguna anécdota, vale, pero meterte ya en temas personales, con que si tu hijo no te da, no te da la importancia que merece, o no sé qué. Yo creo que
si Sofi no viene a ver Abu Dhabi.
Ya, la historia está escrita. Sí,
pero está moviendo la cabeza.
La historia está escrita, sí, está escrita y está contada.
¿Sabes qué pasa? Que es una persona mayor.
Ya está.
Es
decir,
y no hay nadie que lo proteja.
Puede ser rey, escucha, no, me refiero.
Los cuernos de Sofi, no creo que Sofi tenga nada que ver.
Y a Bárbara Rey no la nombra.
Pero.
Sí, todo lo que fue Bárbara Rey.
Si nos aislamos de
¿por qué no le dio tanto dinero?
Si nos aislamos del título y de la historia, al final no deja de ser una persona mayor que se ve sola.
Exacto.
Y que eso al final denota la vulnerabilidad de las personas, más allá de ser rey o no.
Sí, que
entonces
más
él
allá
dice,
de
joder,
lo...
¿cómo metió la pata? ¿Qué tal?
Por la soledad.
O sea, y claro que echa de menos.
Wow. Me la familia.
Wow. Hombre, pero... tiene que ser muy duro.
Aquí tú, según siembras, recoges.
Que sí, Patrick, que se joda. O sea, me refiero. Pero,
sí, pero verse
que eso
vulnerable
no quita que no seamos conscientes de que es normal que estas cosas las digan.
Ponte la piel de la reina Sofía.
Total.
Ponte la piel de la reina Sofía. Que la reina Sofía tenía sus rollos también, que eso es público, sí. No vamos a descubrir la pólvora. Pero lo hizo con una elegancia y en la piel de que tú seas, vamos, esa cornamenta sí, que la te lleva, debe llegar, vamos,
pero que ella, que ojo, que esto se sabía y ella lo sabía de toda la vida.
Toda la vida.
Bueno, pues una vez se parte el rollo, pues ya está. Bueno, pidas más.
Creo que no había necesidad de sacar
y que
esto.
Se equivocó con Corina dándole los 60 millones. Cuenta, pues yo, a mí no me importaba que me los pusiera en mi cuenta.
Creo que no había necesidad de estar sacando unas memorias cuando la historia está escrita. Y si tú quieres contar alguna anécdota, la cuentas. Pero esto no beneficia a tu hijo,
bueno,
no beneficia
que...
a
la... Yo creo que no le perjudica a Felipe.
Nada.
Porque
la
Felipe
gente
está haciendo un trabajo
magnífico.
Magnífico.
Y tal.
Magnífico.
Que y Leticia es más... Bueno, Leticia no es tonta.
No, pero
habrá dicho, aquí no te metas.
Y es más cercano Felipe que el rey con la gente. Eso sí. De abrazarse a la gente no lo hubiese hecho el rey Juan Carlos nunca.
Es diferente.
Y ahí donde se ve lo importante que es el rey no como persona también, sino la institución, ¿no? Como institución, ¿no? Se ve porque
más cercana.
Para que no nos llegue cualquier político de
y luego
turno,
bésame la
¿sabes?
Hija.
Como Maduro, como, ¿sabes? Y haga lo que quiera. Ahí se ve la importancia que tiene la institución.
A mí las hijas me gusta mucho también.
Oh,
y a mí la mujer, pues sí es cierto que, bueno, pues...
Pero ni me va ni me viene la Leti.
Pero
a mí tampoco, pero las hijas sí.
Yo apuesto a que Leonor no llega a ser reina.
Yo también.
Pero porque creo que ella no va a querer.
No.
Yo creo que sí.
Yo creo que
yo
sí. ¿Tú crees que ella va
yo
a querer?
Yo pienso que sí.
No va a ser reina.
No va a querer, no, pero que lo va a ser seguro.
Leonor sí, va a ser reina.
Sí, va a ser reina.
Seguro.
Y va a ser una reina
seguro.
Espectacular.
Que tiene muy poca edad, que ha cumplido ahora.
No,
si
no yo pienso que sí. Y va a ser. Y
yo
va
creo
a
que Felipe
cambio...
no va a esperar a que pase lo del padre.
Sí.
Y cuando llegue una data va a decir, salvo que mantengamos la monarquía.
Hombre, pero
la
a Felipe le queda por lo menos 25
o 30
años.
Yo creo que ya
no va a querer. Sí, creo que la monarquía se acaba con Felipe.
No, ella,
es
yo
que yo
que
vemos
no.
Una chica de
no
19
veré,
años con la
no
formación
veré,
que está
tampoco.
Adquiriendo, el espíritu de sacrificio que le están inculcando. Tiene una hermana, ¿eh? Y va a mirar para allá y va a decir, si tú puedes ir con quien te da la gana. Y tú puedes irte de viaje y sin decirle nada a nadie. Y tú puedes tener una relación y pelearte con tu marido, tu
yo
novio,
que
sin
sí
que
ser.
Nadie se entere.
Yo pienso
y yo,
que sí va
y
ser,
y
se
yo
está
¿por qué no?
Para eso, consciente de lo que está haciendo.
Y mi vida va a ser esto, tú una exposición pública permanente, tengo que esconderme para echar un eructillo.
Hombre,
y tú...
habrá alegría, ¿no? Habrá
yo
una,
para mí
una
pienso
alegría
que se
también.
Está preparando para eso.
Cuando tú, vaya cumpliendo edad y vaya viendo
tú,
su vida y la de la hermana,
tú estás.
Yo creo
o sea,
que. Yo,
tú,
no, tengo la sensación de que esa chica,
no
con lo preparada que va a estar, no va a querer ser reina.
Tú tienes una. Tu vida no es tuya.
No, al final, pero ella sabe dónde nació y dónde está.
Ella es, vamos, imagínate tú que vayas con tus amigos a tomarte una cerveza y tenga que decir inhibidores para que los móviles no puedan sacar ni fotos, ¿sabes? No, eso no es vida.
Pero el amor a la patria y la institución, pues te tocó, pues vamos a hacer.
No creo.
Digo yo.
No, yo tengo
una
cita en la familia que naciste.
Yo apostaría, si me dicen ahora, yo apostaría hasta 50 pavos que esa mujer no va a ser reina.
Lo que pasa es que
no va a querer ser reina.
Lo que pasa es que
50 pavos no, pero 5 euros sí está puesto.
Y va a cambiar mucho.
50
va a cambiar mucho lo que es la monarquía.
De aquí a que sea reina,
son 5.
Eso
son 5.
Es un euro.
Bueno, por eso, algo simbólico.
No sé si lo veremos tampoco, ¿sabes?
Hey. Porque yo estoy de acuerdo con que no.
Yo creo que Felipe, él no va a estar mucho tiempo.
No, sí,
Felipe no va a llegar a los 80 siendo rey.
Lo hará más rápido que lo hizo el padre.
Y Felipe tiene 58, ¿no? Sí, Felipe tiene.
La reina es de mi edad.
Bueno, no digas la edad tuya, porque así bueno, sabemos la de la reina, pero está bastante más operada que tú, la reina.
Sí, sí, sí.
Feliz de que Patri es natural la, como la vida misma.
58. Y nada de mi hermano.
Pues todavía le quedan 20 años, 20 años más, 25 años.
Mi familia es paralela a la del rey. Mi hermana mayor tiene la edad de Elena, yo tengo la edad de Cristina y mi hermano pequeño tiene la edad de Felipe.
¿No se habrán confundido, Diego?
No, yo siempre pensé que mi futuro estaba destinado a casarme con Cristina, pero el tangarín era más mono.
Con Cristina Valido. Tu futuro era con Cristina Valido.
A los 70.
Había que decirle manía, ¿eh?
No, no, manía no, yo creo que es amor puro.
No, no, en absoluto.
Yo creo que máximo a los 70 el rey abdica.
Porque también tendrá ganas de vivir, ¿no? Porque
a los 70,
estado...
puede decir.
No, son 20
puede.
Años. Yo soy tan vieja ya que me da igual.
Lo veremos,
no,
ahí.
Faltan 12 años. O sea que
sí, sí, cuidado, es... cuidado, cuidado, cuidado. Mira, cuando uno llega al 6, al que yo tengo 6, ya tengo 60, te das cuenta de que lo que te queda útil no es tanto. Porque dice, con 80 años ya veo gente y yo hasta al rey cuando lo veo, dice, hay que empezar a aprovechar el tiempo, que ahora que me funciona, oye, todo más o menos.
El rey tiene 88, bueno. Que mi madre tiene 80 y conduce y va para allí, para
vale,
acá.
Vale, pero
hay que vivir.
Hay
gente con 80 años, no, que es más activa que otra.
Sí, y además dense, sí, cuenta que si volvemos el tiempo atrás, antes la gente se moría con 50 años, 60 años, ¿no? Sí, es decir, bueno, que la esperanza de vida, si cuando nosotros tengamos 80, tengamos 80,
y
todavía tendremos para pa tirar otros 20 años más y sí, llegar a los 100 seguro. Así que...
Ya yo de eso no estoy segura.
Claro que sí. Con 90 años estaremos aquí sentados en la radio todavía.
Sí, sabes, sí, que ayer me enteré de un dato que me quedó sorprendido, porque no tenía ni puñetera idea. Uno se cree que tiene toda la información y no tiene ni el 1% de la información que se maneja. ¿Saben ustedes cuántos abortos hay en España al año, legales?
Ah, oí la entrevista esa. Era una barbaridad.
148.000. ¿Saben cuántos niños nacen en España al año?
Menos.
Sí. Y en Canarias habías dicho...
Hemos bajado la natalidad.
Y el 75% en clínica privada.
Sí.
Tanta ley del aborto.
Esos datos habría que darlos, tío. Hay que pensar un poquito qué estamos haciendo, porque es que aquí hay condones, hay pastillas, hay métodos anticonceptivos.
Hay marcha atrás.
Es que hay de todo. Te puede fallar uno, pero antes se rompió un condón de cada 10. ¿Pero qué pasa ahora?
Y en Canarias...
El problema está en qué educación estamos dando.
No, pero yo no...
Porque nos decían que había mujeres que van... frecuentemente abortar, pero, como el que va al dentista para estarse una muela.
Pero eso son dos casos de las 100.000. La cosa es que no es la educación, es que hay gente que es que te viene mal o te viene en una edad que dices tú, mira, yo es que ahora que voy a
tener, pero no son 148.000 al año.
20 años.
Los 148.000 al año, y hay estadísticas, y hay edades, y hay de registro, todo se... Que son
con los adelantos que hoy en día también quedarse embarazada es un poquito... Es de tonto.
Mira, yo
no lo llevo a entender. Es que si te sienta mal una cosa,
si fuera
haces otra.
Pero... que era diferente,
y si
pero
te equivocas, tienes la pastilla
todo
el día después, que te la dan gratis en la farmacia.
Pero llega ahí...
El día después, una pastilla. Pero qué necesidad hay de esperar dos meses.
Yo no he querido tener hijos, no tengo hijos. Yo nunca he tenido un problema de...
Claro, pero es tu decisión, es tu...
No, que no he tenido un problema de verme embarazada.
Iba a decir una barbaridad.
No,
me he moderado. Sí.
Pero lo que dice de verdad es que no hay necesidad de llegar a esa situación del aborto, ¿no? Con todos los métodos que hay hoy en día, ¿no?
Por eso te estoy diciendo que
la pirámide poblacional
tan antiguo que tú no sepas lo que... A ver, que tienes que tener dos dedos frente, chica.
Y hay mucha información ya.
Y la información que hay, tú ya ves.
Pero también te digo una cosa. Yo prefiero que haya un aborto que niños abandonados.
Que sí.
Tirados,
pero ¿qué necesidad hay de llegar a 148.000 abortos?
Pero tampoco
al
tienes
año
por qué abortar y al final,
oye,
bueno.
Habría que ver los datos. Porque
es como dice Diego,
pueden ser niños que ni siquiera vayan a terminar. ¿Sabes? Que si recorren el embarazo no nazcan, porque hay niños que nacen, vienen deformes y cosas de esas que también.
Pero es que esos son.
Y eso entran de esos datos.
Que sí,
esos
pero.
Datos, ¿eh?
Pero...
Y esos son muchos.
Sí, pero no siempre se aborta también. Porque no te viene bien, también está la situación,
claro.
Eso, oye, no me viene bien, y la gente pues aborta y está.
Vale, yo puedo entender que hayas tenido un error, sé que pueden fallar muchas cosas, y vale, y a lo mejor no está en el momento de tu vida de tener un hijo, pero chicos, es como está diciendo Diego, parece que estamos yendo a abortar como si estuviéramos pidiendo cita.
Se está usando como método anticonceptivo, la conclusión que yo saco. No me importa.
No, yo tengo que ver de esos datos. ¿Cuántos venían bien? Si tú llevas 10 medicaciones porque tienes un tratamiento
coge las estadísticas.
Hay que sacar ese dato.
Saca las estadísticas y te vas a dar cuenta que desde que hay un cambio de ley de plazo, de ley de supuesto a ley de plazo, se multiplican los abortos en este país. Es decir, que las malas formaciones, los problemas psicológicos de la mujer, las violaciones.
Las violaciones.
Son un dato de una escala, una décima parte de lo que estamos hablando. Niños que había menos acceso al aborto en los años 90 que en el año 2020. Sí, pero lo que está claro es que la sociedad ha considerado que el aborto es un derecho, que lo tienen como un método anticonceptivo. No, pues,
y, vale, si tú me dices a mí que
y eso habría que, estamos hablando, que educarlo en los colegios, que no, que hay.
Habría que analizar esos datos en profundidad y decir, sí, esto es de esto, por,
de
por
incestos,
este.
De abuelos, de
a lo mejor abuelos, tíos, violaciones.
Violaciones. Hablando de violaciones. La manada esta de salió noticia,
el equipo, ¿no? Este manada, grupo de la manada
de cuatro argelinos, ¿no fue? Que violaron a una chica.
Qué importante. ¿Qué? Venga, sí. Pues les voy a preguntar. Pues
no se le ha dado mucha importancia, pero después, caso, la manada, si son españoles, acuérdense que las armó.
¿Han oído el caso Incuba? ¿Saben? Yo les digo a ustedes, Incuba, no. Incubo. No sabemos lo que es.
Explícalo, Diego, a ver.
No, no, es que estoy muy preocupado porque yo tampoco, también pasé un poco por delante. ¿18 lobas le suena?
18.
18 lobas tampoco, ¿no?
No.
Aquí en Canarias se están usando menores tutelados por el gobierno de Canarias para hacer prostitución asquerosa.
Ah,
¿eh? ¿Ah, sí?
Eso está investigando la policía y la Guardia Civil y han detenido personas con una red de pederastia.
¿Qué dices?
Qué asco, tío.
Muchacho,
pero es que lo peor es que esto no se está contando. No. Está Canarias 7, porque es en la, pasa en la provincia, de, en la isla de Gran Canaria, ha puesto tres portadas seguidas y hoy ha hecho una mención al tema Canarias Ahora. Pero no sale abriendo titulares. ¿Qué? Y hay 40 declaraciones de menores.
Los menores los cogen de los centros menores, ¿sí?, para prostituirlos.
Sí.
¿Qué?
Una mafia creada para prostituirlos. Una mafia
completa.
Sacar dinero
y hay detenidos. Sí. Y lo peor es que.
Y hay clientes.
El mismo. Hay clientes. Y el mismo pederasta, que estaban 18 lobas, que no está detenido, porque 18 lobas se ha dejado ir por las implicaciones que tienen con personas importantes de esta comunidad.
18 lobas, ¿qué?
Lo mismo, pero en un caso que hay un gran empresario de Las Palmas de Gran Canaria investigado.
Mi madre.
Está investigado.
Mi madre.
Entonces, eso se tapó en su momento, no tiene sentencia judicial, está demorándose, y el mismo tipo que estaba allí está aquí.
Mi madre.
Y las declaraciones de las 40 niñas que están recogidas parcialmente en Canarias 7 son espeluznantes.
Mi madre.
Pero espeluznantes.
Mi madre.
Y está la gente mirando para otro lado. En Canarias está pasando esto, ¿eh?
No lo, fíjate que no lo habíamos oído.
Por eso mismo dice, no, es que los medios de comunicación te dispersan la atención a la manada de argelinos de no sé dónde. Pero ¿por qué no nos preocupamos de lo que está pasando aquí en los centros de menores tutelados? No inmigrantes ilegales.
No,
sino nacionales tutelados por el gobierno de Canarias, que hay 2.500. ¿Y qué pasa en esos centros de menores? Y que les dicen las niñas a los cuidadores, no, yo no sé quién es, solamente mucho para follar con 14 años.
Mi madre.
Mi madre.
Y no hay una denuncia a la fiscalía inmediata. ¿En qué mundo vivimos?
Ay,
y además, qué responsabilidad de toda la sociedad de no poner eso el foco ahí. Decir, esto no se puede pasar por alto.
No puede pasar, no puede pasar.
Pues ya hubo uno de 18 lobas que no era con menores tuteladas, pero este es con menores tuteladas.
No puede pasar.
Mi madre.
Entonces el tema con menores es.
Pero los medios nos ponen en el marroquí que le pegó la puñalada en el sur al tipo.